29 grados en la temperatura, tenemos una térmica que alcanza los 33 grados con cielo despejado y altísima probabilidad de tener lluvias y tormentas eléctricas para esta noche entrada a la madrugada, la jornada de mañana y también pasado mañana aquí en esta parte del país. Vamos a recibir ya a nuestro segundo invitado, Daniel Parcero. Él es periodista, historiador de ATE, y el miércoles que viene presentará su libro seccional La Casualidad ATE Salta. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, gracias por llamar.
No, por favor, Daniel, gracias a vos por atendernos. Lo primero que queríamos saber es, ¿de qué trata este libro que estás por presentar este próximo miércoles, seccional La Casualidad ATE Salta?
Bueno, se trata de un complejo minero, un campamento azufrero, que se encuentra en la provincia de Salta, a 500 kilómetros de la ciudad capital, a 5.300 metros de altura, y que fuera, en su momento, y de alguna manera hasta el día de hoy, el depósito azufrero más importante de la República Argentina. Que fuera ese campamento cerrado por un decreto dictatorial en 1979 de parte de Pluma y Idea y de Pluma del ministro de Economía de entonces, Martínez de Hoz, con aquel viejo verso de que era, se trataba de achicar el Estado para agrandar la nación, y en realidad era para que sigamos siendo un país cada vez más semicolonial y dependiente, y se cerró un 22 de noviembre de la mañana al atardecer, donde convivían alrededor de 3.500 personas, cerca de 1.000 de ellos, entre 800 y 1.000 obreros azufreros, una mina que había sido llamada La Casualidad por un hecho aparentemente producido casualmente, digamos. En 1940, por aquella época, un grupo de errabundos salteños andaban buscando minerales por las montañas para tratar de sobrevivir de alguna manera cuando encontraban algo importante y se lo entregaban a una empresa y esa empresa descubría de que eso tenía cierto valor, ellos se ganaban unos pesos. Aquellos errabundos habían salido ya hacía tiempo de Salta, habían llegado a esas alturas de la montaña y prácticamente muy, muy sedientos, muy con mucha falta de agua, con serios problemas de oxígeno, también por la altura, terminaron semidesmayados al costado de un árbol, que cuando uno de ellos despierta alcanza a ver que había brotes de agua cerquita, y eso permitió que ayudara a sus compañeros y sobrevivieran, y pudieran encontrar a pocos metros de ese lugar lo que sería su fortuna, entre comillas, ¿no? Encontraron algo que podía ser importante, recogieron unas bolsas y lo llevaron de vuelta a Salta Capital, a una empresa que se encargó de chequear, de estudiar el material, y se encontraron con que era azufre. Por eso quedó el nombre de la azufrera La Casualidad, pero en realidad era de una compañía azufrera argentina, que se hizo cargo de la explotación en forma casi inmediata. Estamos hablando de 1940, y llegado el gobierno nacional y popular, el gobierno del peronismo en la década, mediados de la década del 40, o pasado, digamos, 1946, empiezan a prestar atención a esa mina, a esos depósitos, y en 1952, Fabricaciones Militares compra el paquete accionario, y ese establecimiento azufrero es conocido como tal, Establecimiento Azufrero Salta, y empiezan a organizarse los trabajadores dentro de ese complejo. No era una cosa muy pequeña, eran grandes dimensiones de tierra donde se establecieron las casas, se estableció también los depósitos, una estación de trenes llamada Caipe, cerca de unos metros de ahí, un poco más arriba, donde se transportaba el mineral. Llegaron a vivir, como te decía, alrededor de 3.000 personas, y se organizaron bajo una denominación como seccional, porque eran más de, para ser una seccional en un gremio tenían que tener más de 50 afiliados, y eran muchos más que eso. Empezaron a funcionar y a crecer con sus familias, a llevar sus familias, a tener hijos en el lugar, a traer hasta padres algunos. Bueno, se había podido establecer una escuela, se había hecho una iglesia unos años más adelante, también un convento evangélico, estaba la escuela primaria, después con los años habrá un establecimiento educativo que contenía a los chicos mayores. Bueno, todo funcionó muy bien hasta que viene el golpe de Estado de 1955 y esos trabajadores son perseguidos, la seccional obviamente, como la actividad gremial queda suspendida, se cierra esa casa, un departamentito igual a los que ellos vivían, queda cerrado, se usa como depósito, son perseguidos, algunos detenidos. Bueno, van pasando los años hasta que se recupera nuevamente la democracia en el año 73, ya con el gobierno de Cámpora y después con la asunción de Perón como presidente, que vuelven a organizarse los trabajadores sindicalmente en el campamento. Y siguen produciendo. Entre 1940 y 1975, el 40%, el 20% de la producción es lo que se alcanzó a explotar. O sea que la mina era productiva. Habían pasado casi 40 años cuando vuelve a caer el gobierno y Martínez de Hoz decide cerrar el emprendimiento, y quedaba debajo de la tierra el 80% del azufre improductivo. Esas familias que vivían ahí, que llegaron a ser, como te decía al comienzo, unas 3.000 personas, se tuvieron que ir con lo puesto desde el momento en que salió el decreto, que notificaron del decreto el 22 de noviembre a la mañana, hasta antes que saliera el último tren de la tarde con destino a Salta. Y los que no pudieron subir al tren se tuvieron que ir caminando. Realmente es una historia de indignante, digamos, por el abandono, porque han pasado montones de gobiernos democráticos y pseudodemocráticos, neoliberales, y la mina sigue en estado de abandono. Se sigue diciendo de que no hay interés político en explotarla porque los costos de la explotación serían mucho más que la rentabilidad que pueda dar la mina. Fíjate vos la mentira que solamente puede dar sacar la cuenta, que si en 40 años se explotó el 20% y era productivo, hoy por hoy que no hay azufre en el mundo, más que cuando explota algún volcán, tenemos el azufre debajo de la tierra y tendríamos azufre en la Argentina por lo menos para poderlo explotar ese 80%. ¿Cuántos años? Mucho más que 40. ¿Podrá ser cierto que es no rentable? ¿O realmente los intereses de la política argentina tengan que ver con que sigamos siendo un país semicolonial y dependiente? Un país al que nos dicen, nos quieren hacer creer que es subdesarrollado, y precisamente el tema es que es totalmente lo contrario. Esa es un poco la historia de este campamento azufrero, y contado no solamente, simplemente porque vino a partir de una investigación que yo venía haciendo sobre dónde se encontraba aquella seccional perdida, y pude dar por suerte con descendientes, con muchos hijos y con dos sobrevivientes, con dos ex dirigentes de esa mina azufrera, ahora ya de más de 85 años, que tuve la suerte de encontrarlo y poder organizar esta actividad para el día jueves que viene.
Daniel, bueno, es una historia bastante increíble la que nos estás contando. Te quería hacer la pregunta de en qué lugar físico está ubicada esta mina, y si se sabe cómo está por dentro la mina, si no hay probable.
Sí, se sabe todo. Lo que hay es una gran distracción. La mina se encuentra ubicada casi en el límite con la frontera con Catamarca, digamos, en Salta, como te decía, 500 kilómetros de Salta capital, no muy lejos, pero sí la altura que son 5.300 metros. Y es un depósito, un campamento que está totalmente abandonado, la iglesia está semidestruida, las casas le faltan los techos, el cementerio donde están los restos de muchos azufreros que por el clima, lo inhóspito, la nieve, el frío, a veces morían, y por las condiciones precarias de trabajo que hubo entre 1940 y 1946 y entre 1955 y 1973, en que no tenían máscaras, no tenían, bueno, les faltaban, ellos reclamaban por condiciones dignas de trabajo, ¿no? Y muchos murieron y están ahí, están los cuerpos ahí, y el cementerio también abandonado. La escuela está prácticamente también no del todo destruida, pero es un lugar que se puede poner en valor. Es más, hay declaraciones provinciales en que hacían mención a la idea de poner en valor la mina para que sea un lugar turístico. Parece irrisorio, ni siquiera se llegó a eso en el gobierno de Uturbey. Y esto tiene que ver con qué clase política es la que viene heredando, salvo dos excepciones extraordinarias, el pueblo de Salta. Es la oligarquía o la plutocracia salteña la encargada de mantener esto en el ocultamiento, en la distracción, fuera de la historia, salvo dos honrosas excepciones, como fueron las de la época del gobernador Carlos Amena, en en la época del gobierno, del primer gobierno, primer y segundo gobierno peronista, y después la época de Ragone, previo a la última dictadura. Pero después de ahí para acá, todo verso, todo falso discurso, toda una pantomima para quedar bien y que ni siquiera se cumpla con eso. Ahora, por primera vez, después de más de 40 años, hemos organizado desde la Asociación Trabajadores del Estado de Salta y a partir de esta iniciativa de que salió el libro referencial sobre esto, la primer caravana que se va a hacer con la dirección, la conducción del departamento salteño de los estatales, con la dirigente, los dirigentes de la conducción provincial, se va a hacer junto con un colectivo que va a trasladar a 47 descendientes, se va a poder volver a la mina para hacer un acto de reivindicación histórica por primera vez después de tanto tiempo.
Daniel, ¿cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Me retrotrae una historia también que tiene que ver con los ferrocarriles, todo esto. Soy hija de ferroviario y creo que cada uno en su lugar, mientras se iba aposentando todo lo que tenga que ver con las vías y con los trenes, se iba armando un pueblito de familias que trabajaban de esto, ¿no?
Y, claro.
Me llena de orgullo y me pongo a pensar, hay una historia que o no quiso o no fue entendido o no la quisieron escuchar y que tiene que ver con esto, ¿no? Este libro creo que trae un grito desesperado de reivindiquemos esto que es tan importante, pero más allá de eso fomentemos también esto que puede serle bien en cuanto a la productividad a nuestro país, ¿no?
Sí, la idea es que, bueno, no te voy a contar todo para poder ampliar al regreso, ¿no? Pero es hora de que las autoridades, no solo las autoridades salteñas, sino las autoridades nacionales, tomen en cuenta esto. Y sobre todo fabricaciones militares. Parece que es increíble, hay cosas que a mí me llaman poderosamente la atención por un lado, pero pensándolo profundamente veo que no es simplemente un olvido, sino que hay una intencionalidad oculta por mantener esto en el olvido, ¿no? No es raro. Yo vengo haciendo trabajos de investigación en Salta hace varios años, y te puedo decir, todavía estoy esperando que en el Cabildo, en la sala de los gobernadores del Cabildo salteño, se exponga el cuadro del primer gobernador obrero, que fue Carlos Amena, que justo en el lugar en el que tenía que estar, hay una ventana, como si alguien se lo hubiera soplado para afuera. Y esto no se enseña ni siquiera en la universidad, hasta que hace unos años salió un libro mío sobre él, biográfico, con la autorización de la familia, y recién ahora las nuevas generaciones de estudiantes pueden saber, cuando terminan de estudiar en la universidad y recibirse de profesores de historia, de que hubo un primer gobernador obrero que estaba omitido por la historia oficial. Y no hablemos, por ser más más concreto y más actual, de lo que ha pasado con la historia del general Leal, el héroe del Polo Sur, que murió en el 2017, y que el libro mío sobre el general Leal, que salió este año, cuando él tendría que haber cumplido 100 años, en abril, fue declarado de interés provincial en el marco de las actividades en su reconocimiento, y no se le hizo absolutamente ningún reconocimiento y estamos ya en el mes de noviembre. O sea que, bueno, los versos de la oligarquía y de la plutocracia salteña son día a día, son día a día. Pero bueno, hay, como en mi caso, compañeros, compañeras, estamos dispuestos a seguir adelante, a, como decía, sabía decir también Arturo Jaureche, aportando a desazonzar, porque tenemos una historia que nos pertenece y debe ser conocida.
Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Nora Figueroa de Salta Capital te saluda.
Hola.
Hola, vos sabés que esto que estabas contando recién, Norma, hacía referencia que ya dije de ferroviarios, y bueno, me voy a permitir traer a colación que mi padre fue inspector minero de la Dirección de Minerías de acá, la provincia de Salta, razón por la cual viajó muchas veces a la casualidad como inspector minero. Hoy ya tiene 80 años mi padre, retirado obviamente de ese trabajo.
Hola. Hola.
Justo, bueno, estamos por Zoom, Daniel, y bueno, se le congeló la pantalla a nuestra compañera Nora Figueroa. Vamos a ver si les tiro, a ver si no. Parece que bueno, sigue congelada.
Mientras recuperamos a Norita, muy buenas tardes. Daniel Parcero, quiero recordarle a nuestra audiencia de Norte Grande, porque lo está escuchando, bueno, nuestros oyentes de 9 emisoras en 6 provincias. Daniel Parcero, periodista, historiador de arte, bueno, que nos está hablando de la presentación que va a ser de este libro. Yo me he quedado realmente asombrada. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta, pero al norte de la provincia.
Sí, sí.
Mientras usted hablaba acerca de bueno, cómo ha quedado este lugar, este pueblito casi abandonado, yo me retrotraía también a Campamento Vespucio. Aquí,
exactamente, en el mismo año, 1940, tendría que volver a releer las actas del gremio de esa época, cosa que vengo haciendo hace 40 años, y no me canso. Los otros días, hará no más de 20 días, descubrí la existencia, releyendo las actas, de que había una seccional, porque en ese tiempo se llamaban seccionales, y no decían, cuando se reunían la comisión directiva nacional y recibía cartas o notificaba de los congresales que participaban de los congresos, ponían la seccional con el nombre sin especificar la provincia. Entonces uno veía la casualidad y no sabía si era una ciudad, de qué provincia, si era... ¿cómo poder ubicarla? Costó muchos años poder hacer este trabajo de investigación. Y ahora descubro el Vespucio, que vos hacías mención recién, y veo de que había un campamento que tenía que ver con YPF en el norte de Salta, que es seguramente el mismo que vos decís. Y ahí había una seccional adentro del campamento.
Bueno, hoy ha quedado también, es un lugar maravilloso, pero bueno, ha quedado como, no voy a decir un pueblo fantasma, ¿no? Pero sí, digamos, ha quedado lejos de aquello que era en su época de oro, Campamento Vespucio, y también esto, ¿no? Por a veces la falta de decisión o malas decisiones también que se toman desde el gobierno, desde los gobiernos, así que, bueno, cuando usted hablaba de la casualidad, yo me retrotraía justamente a Campamento Vespucio, porque pareciera que la historia de alguna manera se reitera, ¿no? Y acá uno también tiene que destacar la importancia de cómo un libro puede rescatar toda esta historia y esta memoria, porque estábamos hablando ya diferentes personas y, bueno, Norma se fue también a la cuestión de los ferrocarriles, Norita también se acordaba del trabajo de su papá allí en el lugar, por otra parte nosotros aquí en Campamento Vespucio también, o sea, cómo esto de alguna manera enciende esta mechita en la memoria de todos, ¿no? Y en el conocimiento además.
Claro, claro que sí, es así, por eso hay una diferencia ahí, ustedes me mencionaban como historiador, y yo no soy historiador, soy escritor revisionista. Hay una diferencia bastante importante, sin ofender a ningún historiador, pero por lo general los historiadores van a la historia oficial, se referencian, al menos los que tienen que ver con la historia sindical argentina, se han referenciado siempre en los medios de opinión, y los medios de comunicación, los medios de opinión, son de referenciales a intereses económicos estructurales de la Argentina que siempre han ido en contra de la necesidad de un proyecto de liberación nacional. Entonces, esa es la diferencia. Yo no voy a buscar en la historia, buscando en los medios de comunicación ni leyendo otros libros de historia. Voy indagando a través de actas, de documentos, de familiares, de descendientes. Por ahí es un trabajo mucho más complejo, pero es un trabajo mucho más satisfactorio, porque pasan cosas como esta, que empiecen a solidarizarse, por decirlo de alguna manera, medios de comunicación radiales, colegas, profesores de historia, alumnos, que empiezan a indagar, a profundizar en la historia, como decía hace un ratito, la historia que nos pertenece, no la que nos contaron. Porque como también sabía decir Arturo Jaureche, justamente que se cumple ahora un aniversario más del Día del Pensamiento Nacional, del Día de Arturo Jaureche, si hay una historia que nos contaron es porque hay otra historia. Y lo importante y el esfuerzo de los revisionistas está precisamente en que eso pueda trascender.
Daniel, hace un rato estabas mencionando a muchos presidentes democráticos, no democráticos, pero ¿qué papel tuvieron los gobernadores salteños en esta parte de la historia?
Exactamente la misma. Por eso te decía, salvo dos excepciones. La de Carlos Amena, que se ha ocultado. Carlos Amena fue el primer gobernador obrero de la historia argentina, salteño, que fue diputado, senador provincial, intendente de Salta Capital, gobernador, y muere siendo senador nacional. Una historia que en Salta se desconoce y que, gracias al trabajo de investigación que yo hice en su momento y a un compromiso asumido por un historiador legendario, por decirlo de alguna manera, Caro Figueroa, salteño, él, que nos conocemos hace por lo menos 50 años, que yo lo conocí cuando llegué a Salta por primera vez en el año 73, militábamos en la misma corriente de pensamiento ideopolítico que era la izquierda nacional, y Carito Figueroa compró una cantidad de libros y él mismo empezó a distribuirlo entre los docentes universitarios. Y de esa manera se llega hasta hoy, haciendo actos de reivindicación que hago en forma permanente sobre la figura de Carlos Amena. Y el otro fue Ragone, que es otra historia que, bueno, menos por ahí, como es más contemporánea, un poco más conocida, pero también omitida. Son de las cosas que no se hablan en la enseñanza oficial, en la propia universidad. Sí. Yo he pasado por situaciones que realmente me sorprenden de docentes de 60 años que no conocían esta historia, no solo lo de la casualidad, ni hablemos, digo lo de Carlos Amena. Y Carlos Amena fue un hombre que no estuvo pintado y un hombre que murió a los 44 años de tuberculosis, habiendo pasado por todos los cargos políticos electivos. Nadie lo puso con un dedo. Fue un tipo maravilloso. Tuve la suerte de poder conocer a su hijo, que falleció hace pocos meses, y a su familia, con la que me sigo relacionando. Es parte de esta historia que tenemos pendiente por descubrir y por expandir, ¿no? Porque está ahí presente, lo que está es ocultada.
Daniel, Muy agradecidos contigo por este contacto que tuvimos aquí en la radio pública.
Bueno, les agradezco a ustedes. Estamos volviendo el 23 y no es este viaje a la casualidad, no es solamente un viaje de para recordar, para por cuestiones de este que van 47 descendientes de azufreros a reencontrarse en el lugar con el que nacieron, sino de que se asuma desde la política el compromiso que se debe. Menos cháchara, menos discurso y más acción, porque los documentos legislativos están escritos. Lo que falta es salir del papel y de la palabra a los hechos.
Es verdad. Daniel, muchísimas gracias.
Por nada, que gracias a usted.
Un gran abrazo. Así estábamos dialogando con Daniel Parcero, periodista.